diciendo, por favor, ¿le pueden pasar un mensaje para mis parientes de Chacharramendi avisando que tal familia no va a ir? Bueno, hoy día, con el internet, con mensaje, con lo que sea, sigue teniendo ese rol la radio AM. Y hay una persona que se llama Juan Ignacio Revestido, que hizo un libro que se llama Los mensajes al poblador, entre Nacional Esquel y la comunicación rural. Así que vamos a charlar largo y tendido con Juan. Buen día, Juan, ¿cómo estás?
Buenos días, Matías. Buenos días a todo el equipo ahí de Nacional y a toda la audiencia.
Bien, Mariana es mi compañera acá, Juan, así que para charlar con vos ambos.
Buenos días, Mariana.
Hola, Juan.
Juan, este libro ya salió, está circulando. Contanos un poquito de la vida de esta publicación.
Este libro está en proceso de impresión. Estimamos que va a estar finalizando la impresión en breve, para poder entrar en circulación hacia fines de este mes, principios de noviembre. Y bueno, esperamos que tenga buena repercusión y buena recepción entre la gente. En este momento nos encontramos en la preventa del libro, que es para adelantar y asegurarse un ejemplar a un precio promocional.
¿Y cómo es que elegiste Nacional Esquel para hablar de esto, de los mensajes al poblador?
Bueno, yo vivo en Esquel hace unos años, yo no soy oriundo de acá. Y cuando descubrí hace allá alrededor de 2015 esto de los mensajes al poblador, que ustedes narraban hace un ratito y se escuchaban algunos ejemplos, para mí fue una sorpresa maravillosa. Yo soy comunicador social, docente también en esa materia, y me fascinó como fenómeno comunicacional. Así que la verdad que quedé atraído y me llamaba la atención lo mismo que mencionabas vos hace un ratito, o sea, cómo puede ser que en el siglo XXI de las tecnologías digitales todavía sigue siendo tan importante, porque yo lo escuché no por Nacional Esquel, sino por otra radio aquí del Chubut, que es LU20 Radio Chubut de Trelew, y quedé fascinado, la verdad que no podía creer que existiesen tantos mensajes, y rápidamente me pareció interesante poder hacer algo con ellos, me tomó un tiempo pensarlo, hasta que la investigación la comencé a fines del año pasado, y con el tiempo me fui dando cuenta de que el libro iba a tener más que ese aporte, porque, por ejemplo, aquí en Nacional Esquel, donde yo, bueno, tengo un programa como colaborador vinculado a la educación, empecé a rastrear parte de su historia y este año, en 2021, cumple 60 años la radio y no tiene, hasta el momento no tenía ninguna recopilación de toda su historia. De estos 60 años no existe nada que haya registrado toda su vida, si hay algunos fragmentos, algunos momentos puntuales. Entonces también me di a esa tarea, a través de las voces de sus trabajadores y extrabajadores que han estado desde el día de la inauguración, allá el 25 de noviembre de 1961, hasta la actualidad, distintos directores también que han pasado por la radio, tuve la oportunidad de conversar, y por otro lado con las voces de oyentes en la ruralidad. Aquí tenemos una, digamos, poblaciones mucho más aisladas que las que se ven en el norte, así que me fui acercando hacia los parajes y localidades donde tiene alcance Radio Nacional Esquel, y tuve la oportunidad de conversar con pobladores rurales que me contaban no solamente que los mensajes al poblador son esenciales, sino que aparte la radio AM se vuelve una compañía, un miembro más de la familia que es ineludible, o sea, es como que está ahí presente como uno más en cualquier comedor de casa.
Juan, y en ese sentido, ¿cómo es el trabajo de reconstruir todo esto? Porque si hay algo que tiene la radio justamente es la fugacidad, el tema de no poder registrar muchas veces todo lo que se dice, todo lo que se comenta. ¿Cómo fue reconstruir todo ese proceso?
Fue un enorme desafío. La verdad que fue un enorme desafío porque era tratar de apelar a la memoria de sus trabajadores y después, a partir de ese rompecabezas muy fragmentario, intentar unir sus piezas, porque seguramente hay hechos, hay momentos en la radio, en esta radio, que no he podido recuperarlos porque fue a partir de la memoria de sus trabajadores y que, como digo en el libro, esta historia sigue abierta para seguir reescribiendo y agregando. Pero el desafío tuvo que ver con eso, tratar de ver en distintos momentos históricos cómo, por ejemplo, los contextos de gobiernos, contextos económicos, han impactado en las emisoras de Radio Nacional y cómo ha sucedido aquí, en esta parte de la cordillera, que, bueno, por ejemplo, formó parte de un proceso de creación, de inauguración de radios en zonas de frontera que trataba de algún modo compensar la influencia de las radios chilenas. Así que tuvo un espíritu de soberanía para poder instaurar aquí la voz argentina, porque relataban cómo las radios, que por las noches principalmente, llegaban a lejos, digamos, llegaban casi claro. hasta la costa gracias a su gran alcance. Pero bueno, de a poco el país, una de las radios pioneras fue la de ustedes, Santa Rosa sí. La Pampa, que a través de la onda corta, por ejemplo, llegaba, no sé, a Córdoba, a San Luis, a Provincia de Buenos Aires y también para aquí al sur. Así que de a poquito el éter se fue cubriendo por emisoras de AM, de Radio Nacional, y poder darle, digamos, la importancia y la trascendencia de cómo ha ido evolucionando una sola de esas tantas emisoras, de las 49, bueno, una es Nacional Esquel, y a través darle también el lugar a sus trabajadores, que la mayoría, digamos, he conversado con dos de sus directores y que destacaron siempre el esfuerzo de sus trabajadores. O sea, uno de los pilares fundamentales de toda emisora es cada trabajador y el aporte que hace, y bueno, a través de sus voces fue que pude ir rearmando esa historia y darle, digamos, darle la oportunidad que tengan en papel parte de su identidad.
Qué genial, qué genial. Me encanta que reivindiques el rol de los trabajadores, trabajadoras. Estamos, sabes, en un plan de lucha en todas las radios nacionales del país por recomposición salarial y regularización de los que estamos precarizados y precarizadas. Pero en esto, y con Mariana siempre lo hablamos, en esta cuestión de hacer notar nuestra importancia, la del plantel en general y de la radio, bueno, este libro me parece que viene joya, digamos, sí. para reivindicar nuestro laburo. Y yo no sé si sabés la existencia de un documental que se llama El Desvío, que es nuevito, Juan, que está filmado ahí en la estepa, en Chubut, y cuenta la historia de Floriano Rayel, un puestero. Cuenta una historia muy mínima, real, es un documental. Pierde las ovejas este hombre, que son unas chivas pierde, que son su único y absoluto sustento. Él, si pierde la chiva, no come. Y muestra el documental cómo a dos horas determinadas del día saca la radio fuera del rancho, prende a tal hora, no sé a qué hora pasan ahí los mensajes al poblador, para no gastar pilas, solo escucha eso. Y bueno, uh-huh. y los mensajes van desde la vida hasta la muerte. Uh-huh. Cuentan un nacimiento, tal le avisa tal que nació bien, que la mamá está bien, que van a volver cuando pare el viento, decían sí. un mensaje. Y después decían, anunciamos que tal persona, que doña tal falleció y que bueno, eso. Me pareció tan rico, tan porque hay de todo, ¿no, Juan? En los mensajes al poblador está toda la vida.
Sí, la verdad es que es eso. Digamos, ya tiene tanto arraigo, porque la radio, como yo les decía, nació en el 61, y al año siguiente ya los mensajes al poblador, por presión de la propia audiencia, Radio Nacional Esquel tuvo que generar los espacios necesarios para poder comunicarse. Venían aquí a la ciudad y necesitaban comunicarse con pobladores de la ruralidad, conocidos, familiares, con quienes tenían algún tipo de negocio, o también avisar de funciones, como vos decías, avisar nacimientos, y poco a poco se fue creando una especie de código compartido entre pobladores, donde trabajadores de la radio conocían, para darse una idea, por ejemplo, hay uno famoso que es Lo Convenido, por ejemplo, le enviaremos al señor Lo Convenido.
Son fórmulas.
Qué bueno.
Eso es un código típico que bueno, el libro también lo trabaja para poder entender qué es lo que hay detrás de Lo Convenido. Hoy en día hay otro código también que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que es a tal hora, hoy a las 15 horas salga la señal, porque justamente arriba del morro donde está, en un cerrito, encuentra señal, entonces le solicitan que en un horario determinado pueda salir y comunicarse y recibir la llamada de alguien de Esquel, por ejemplo. Lo que antes, históricamente, se hacía con otro tipo de mensajes que era, se envía carta explicativa. Consistía claro. en que una persona le avisaba a otra, bueno, a Juan Revestido le informo que se le envía en el colectivo una carta explicativa, con la idea de no dar a conocer a toda la audiencia
claro.
lo que uno quiere contar, sino que recibe esa carta y sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que mandarle. Bueno, son códigos que van construyendo en la propia cultura popular, sustentándose en la oralidad, en la cultura oral, en los relatos orales, que también es propio de la misma radio.
Y en ese sentido, Juan, la comunicación en paralelo, ¿no? Porque es como que estamos mirando cómo se comunica a través de la radio, pero todos los lazos comunicantes que hay que armar para que la persona destinataria escuche la radio a tal hora. ¿Cómo se armó eso en tantos años? ¿Cómo se fue estructurando?
Bueno, como vos recién, Matías, comentabas en el documental, digamos, las personas en la ruralidad en gran cantidad de ocasiones prenden la radio nomás para escuchar los mensajes al poblador. Y de algún modo, el trabajo en la ruralidad se ha ido organizando en torno a ciertos horarios fijos. Hay quienes encienden la radio nomás a la mañana, en los primeros mensajes a las 7:45 y después en el último a las 21 horas. Y de esta manera saben que se informan, porque aquí los mensajes se repiten dos veces por día. Entonces saben que por la mañana ya están asegurados de cualquier novedad, y a la tarde, y a la noche. Y supongamos que durante la tarde alguien no se informó, también se generan lazos comunitarios, porque cualquier vecino le informa a otra persona: che, viajo, me acerqué hasta la casa de fulano para decirle que Mengano falleció, por ejemplo, o está internado en el hospital, porque probablemente no escuchaste ese mensaje. Entonces también se genera una comunidad, una red comunicacional entre pobladores que se apoyan y que, bueno, encuentran en Radio Nacional un miembro más fundamental de su vida cotidiana. O sea, el campo hoy en día no podría ser pensado sin la presencia de una emisora como Nacional Esquel, porque informa, entretiene, acompaña, se vuelve parte de la familia, como ellos mismos dicen.
Juan, y con esta misma, más allá de que el destinatario es distinto, pero con esta misma fórmula, o sea, de comunicar a través de códigos, de ponerse de acuerdo a un horario determinado, ¿en algún momento los mensajes al poblador, pensando en otros momentos de la Argentina, sobre todo históricos y políticos, este espacio sirvió para justamente codificar otras cosas o siempre se sostuvo así?
Sí, no, ha ido variando. Por ejemplo, hay... digamos, en el contexto de la última dictadura cívico-militar, los mensajes al poblador fueron censurados y controlados, por poner un ejemplo. Porque se controlaban todos los mensajes, ya que se sospechaba que pobladores de la zona, ya sea pobladores chilenos, ya sea pobladores galeses, o de otros lados, mandaban información en código para afuera. Entonces había un control muy estricto. También padeció ese control estricto esta emisora. Yo estimo que habrá sucedido similarmente en la mayoría de las emisoras. Y bueno, mensaje al poblador fue un punto que ahí se vio afectado. Y después han ido creando sus propios códigos. Hoy, con las tecnologías digitales, eso ya se ha ido superando y ha ido cambiando un poco. Pero en algún momento, por ejemplo, se hacía en la década del 80, cuando habíamos salido de la dictadura, se hacían códigos para convocar un paro, por ejemplo. Entonces se mandaba un mensaje clave donde las regionales del sindicato de maestros de aquí de la provincia se comunicaba entre ellos para informar que se había resuelto paro para el día de mañana, y como no existía teléfono en todas las casas, bueno, ese código en mensajes al poblador, que era un mensaje ficticio, servía para informar a todos los maestros y maestras: bueno, mañana vamos al paro.
Claro, la resistencia popular a pleno, claro.
Mirá, por radio. Bueno, eso sí. Justamente es uno de los pilares del libro. O sea, yo cuando empecé a descubrir los usos y costumbres, para decirlo de algún modo, que son las prácticas en torno al consumo de la radio y de los mensajes al poblador, es que los mismos oyentes, la misma audiencia, los públicos, son los que se apropian de esta radio y le dan un sentido propio, resignifican, porque digamos, reconozcamos que los medios de comunicación nacieron para emitir mensajes a un público masivo y prácticamente homogéneo. Bueno, en este momento, piensen ustedes que por 4 momentos al día, Radio Nacional Esquel suspende sus contenidos y son sus oyentes quienes le dan contenido a la radio y sostienen y hacen que una gran cantidad de audiencia, tanto en las ciudades como en la ruralidad, estén conectados a la radio y no se lo pierdan. O sea, es fundamental para sus vidas. Y eso está sustentado por ellos. Por eso es que uno de los análisis del libro tiene que ver justamente con la importancia de Nacional Esquel y la comunicación rural para desarrollar territorialmente a esas comunidades que dependen de un medio de comunicación como Radio Nacional.
Estamos dándonos el gusto de charlar con Juan Revestido sobre Los mensajes al poblador, un libro que está en preventa. Ahora está el Facebook, entren al Facebook, que se llama así, Libro Map, pero bueno, googleando van a ver, van a buscar, googlea Libro Los Mensajes al Poblador, esa es la página de Facebook, ahí se lo van a pedir para comprárselo. Juan, y vos que venís de la comunicación popular y dando clases en la UBA, en la fábrica recuperada IMPA, ahí en Buenos Aires, de Barricada TV también, ¿cómo ves el rol de la comunicación popular, las radios comunitarias, las radios públicas también, en el rol contrahegemónico? ¿Es una lucha perdida? ¿Es una batalla que se puede dar o qué?
Una pequeña aclaración, me hubiera encantado, pero no llegué a dar clases en la UBA. Soy graduado.
Ah, graduado de la UBA, perdón.
Graduado de la UBA, sí, me hubiera encantado dar clases, pero bueno, no tuve la oportunidad. Sí, efectivamente, en el profesorado popular de IMPA, de una de las primeras fábricas recuperadas del país, y ahí mismo, en ese mismo edificio, funciona hasta el día de hoy Barricada TV, que es un canal alternativo, popular y comunitario. Y mismo también en este libro, una de las cuestiones que yo sostengo para analizar Nacional Esquel, para analizar Los Mensajes al Poblador, es hacerlo desde la perspectiva de la comunicación comunitaria, porque lo que trato de plantear es, bueno, cómo podemos entender la posibilidad de otra comunicación y qué rol ocupa un servicio de mensajería radial como Los Mensajes al Poblador. De qué manera se transforman en una herramienta que invierte las relaciones unidireccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que una emisora radial manda información a un montón de gente que la recibe y ahí se da todo, digamos, como que se pone en cuestión la idea de que se trata de un medio de comunicación, porque la comunicación es esto que estamos teniendo ustedes y yo, uh-huh. O sea, estamos generando un ida y vuelta, un diálogo. Por lo general en los medios masivos ese diálogo no existe, se manda un mensaje y se recibe. En cambio la concepción de comunicación comunitaria invita a invertir eso y a transformarnos, no, pasar de ser pocos emisores y muchos receptores a que todos podamos participar activamente. Y en el caso de Los Mensajes al Poblador sucede eso. O sea, la emisora es un canal de comunicación, nada más, no emite mensajes, porque son los pobladores los que construyen y difunden sus propios mensajes y que aprovechan la tecnología de una radio como la AM. Y después, cuando yo seguí investigando, di paso a ir un poquitito más a pensar en la comunicación rural, en el sentido de trabajar con gente real y concreta en el territorio. Y que existen, por ejemplo, algunos programas en Nacional Esquel, como imagino que deben suceder en muchas emisoras de Nacional en distintas partes del país, que hay articulación con organizaciones vinculadas a la producción agropecuaria. Por ejemplo, como en este caso es INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Que aquí hace más de 25 años existe un programa institucional donde tiene un arraigo increíble en las comunidades rurales. Bueno, lo que nos preguntábamos en el libro es si existe la posibilidad de explotar el arraigo de Nacional, el arraigo de Los Mensajes al Poblador, el arraigo de un programa radial como el de INTA y otros similares para poder justamente transformar las concepciones de comunicación, darle lugar, darle acceso a información, pero también darle lugar a la participación de las comunidades rurales en la producción de sus propios contenidos. Me parece que eso es clave y a veces nos suele costar esta cuestión de salir del estudio para ir al territorio, para embarrarnos, como se dice popularmente, y conocer qué es lo que necesitan, lo que hacen falta, porque solemos pensar que, y lo digo también yo, a mí me pasaba, solemos pensar que la gente que vive en las comunidades rurales no se anima a salir por los medios. Y les puedo asegurar que después de las entrevistas que hice, uno arranca a charlar y hay que pararlo.
Claro, sí.
Hablan y tienen un montón para compartir. Anécdotas, historias, penurias, alegrías. La verdad que es sumamente interesante, pero bueno, lógico. Requiere tiempo, requiere inversión de dinero, requiere organización. Pero bueno, yo creo
y que... Y requiere, ¿sabes qué, Juan? Querer y saber escuchar, que es fundamental.
Tal cual.
Juan, muchísimas gracias por estos minutos. Nos encantó la iniciativa, la idea de este libro, Los Mensajes al Poblador entre Nacional Esquel y la Comunicación Rural. Entren al Facebook, que se llama así mismo, y le piden el libro a Juan. Vamos a seguir la charla en otro momento, Juan, si te parece.
Por supuesto, encantadísimo. Bueno, como vos decías, si quieren entran al Facebook, que ponen Libro MAP, o si no también quienes tienen Instagram, porque hay un montón de gente que ahora se maneja por esa red social, que ponen Libro-MAP, por cualquiera de las dos vías se comunican y vemos cómo hacemos llegar a toda la Pampa este libro.
Gracias, Juan.
Muchas gracias a usted. Un saludo a toda la audiencia.
Gran Chau. Abrazo.
Continuamos con los mensajes para el hombre de campo. Se comunica Senor Martín.